Movisa, concesionario Ford para Alicante, patrocina los deportes.
COPE Alicante.
Estar informado.
Deportes. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a Deportes COPE en Alicante. Es viernes 17 de junio. Parece que saliendo de la ola de calor y entrando ya en las hogueras de San Juan, se respiran las hogueras ya en la calle. Después de 3 años desde la última vez que pudimos celebrarlas, hoy la actualidad deportiva en Alicante tiene un fichaje en el Intercity y otro en el Lucentum. El del Intercity es de renombre, el primero del proyecto Emilio Ensue, ex del Mallorca. Ya es hombre de negro del Intercity y la actualidad del día tiene reacciones, sonidos y noticias en este viernes previo a las hogueras. Es noticia destacada que el futuro del Hércules se va a debatir en el próximo pleno municipal del Ayuntamiento después de que 2 partidos de la oposición, Compromís y Unides Podem, hayan presentado hoy una declaración institucional en la que se pide al consistorio lo siguiente. Se pide que el Ayuntamiento muestre públicamente su máxima preocupación por la deriva institucional y deportiva del Hércules y también se pide en ese texto que Enrique Ortiz pague la deuda y venda el club. Un texto que, por el momento, lo apoyan 2 partidos de 6 en el Ayuntamiento, Compromís y Unides Podem, que lo llevarán a pleno, y parece, solo parece de momento, que no lo van a apoyar los otros 2 partidos de la oposición, Vox y el PSOE, el partido mayoritario de la oposición, ni tampoco el equipo de gobierno, Partido Popular y Ciudadanos. Insisto, esto de los apoyos está por confirmar. Lo van a votar, lo sabremos el día 30 de junio en el pleno y aún tienen tiempo para leer el texto y pensárselo, un texto que ha sido presentado y ha pasado por registro municipal esta mañana. Era el último día para presentar estos textos que, insisto, van al pleno del día 30 de junio. Esto no tiene efectos prácticos de ningún tipo, ya lo contamos aquí el otro día, y lo que es, evidentemente, es una medida de presión al alcalde Barcala y también es politiqueo, evidentemente, por parte de la oposición, que ha visto un filón en este asunto. Pero lo más importante, creo, es que en el debate del pleno se va a hablar del futuro del Hércules, que esto no ha terminado. Ahora escuchamos sonidos de los portavoces de estas 2 formaciones y atención, porque hoy también ha hablado en otro punto de la ciudad, en otro momento de la mañana, Manuel Palomar, presidente de la Comisión del Centenario del Hércules, que ha presentado hoy los vinos del centenario. Ahora escucharemos la comparecencia de Palomar. Pero vaya por delante que ha defendido la profesionalidad de Guillermo Villena, el perito judicial que ha sido recusado por la Generalitat tras su designación en el juicio entre el Hércules y la Generalitat por formar parte de la Comisión del Centenario. Se ha retrasado ese juicio por este asunto y Manuel Palomar, presidente de la Comisión, ha dicho hoy que esto es solo una estrategia del IVF, de la Generalitat, para que se suspenda el juicio y para ganar tiempo. Recuerdo, el juicio está aplazado, se va a celebrar la vista esta semana, entre la Generalitat y el Hércules por los usos del Rico Pérez, el perito designado por el juez, es miembro de la Comisión del Centenario, y esto está ahora detenido. Insisto, enseguida vamos a escuchar los 4 minutos de comparecencia pública de hoy en el Alcampo, en el Plaza Mar 2, de Manuel Palomar. Deportes COPE hasta las 4, enseguida con los sonidos del día, enseguida con la opinión de los comentaristas, saludos de Quique Sánchez y de Carlos Cuenca, bienvenidos. La oposición del Ayuntamiento de Alicante, o mejor dicho, 2 de los partidos minoritarios de la oposición. Cada uno tiene 2 concejales de 29 que forman la bancada municipal. Atizando bien hoy a Enrique Ortiz y al alcalde de Alicante, piden abiertamente que Ortiz pague la deuda y que venda el Hércules. Xavi López es el portavoz de Unides Podem.
La masa social que mueve en la ciudad de Alicante se ha manifestado en reiteradas ocasiones y le ha pedido al alcalde que medie, que intervenga, que consiga que el Hércules vuelva a ser el club que fue. Y sin embargo, el alcalde, por sus lazos, los lazos del Partido Popular con Enrique Ortiz, siempre ha preferido ponerse de perfil. Y es algo que nosotros no vamos a consentir. Por lo tanto, esta propuesta lo que viene es a presionar a un alcalde huidizo, a un alcalde que no toma ningún tipo de responsabilidad, para decirle que es él el que debe empezar a mediar. Y sobre todo, lo que queremos es que esto sea también la tumba de la gestión de Enrique Ortiz en el Hércules Club de Fútbol. Enrique Ortiz deba abandonar el club. Es una rémora, no solamente para este club, sino para toda la ciudad de Alicante y para todas las contratas que lleva en nuestra ciudad. No hay más que ver la gestión de la limpieza como está en estos momentos, y nosotros lo que queremos es que Enrique Ortiz no ocupe ni un solo lugar en nuestra ciudad.
Es Xavi López, portavoz de Podemos en el Ayuntamiento de Alicante. Evidentemente esto ha saltado a la política y la oposición está haciendo política, como suele ocurrir en estos casos. Escucharemos luego también a Nacho Bellido, de Compromís, y llamaremos a Carlos Bartual, periodista y amigo de Europa Press, que dice que ningún partido del equipo de gobierno va a apoyar esta declaración institucional. Luego que nos lo cuente. Mientras tanto, hoy ha sido presentado Armonía Herculana, o lo que es lo mismo, la colección de vinos del centenario del Hércules. Es un tinto de uva Monastrell, elaborado por la familia Miñano Gómez en las bodegas Sierra Salinas y con denominación de origen Vinos de Alicante. Se vende ya, está a la venta en las estanterías del Alcampo y cuesta 9,95 euros. Y allí ha hablado Palomar, de la Comisión del Centenario. Enseguida le vamos a escuchar. Y mientras tanto, más noticias que nos deja este viernes 17 de junio. Día de fichaje en el Intercity. Atención, Emilio Ensue, aquel banda del Real Mallorca que deslumbró a mediados de los 2000, que apareció en el Mallorca y en las inferiores de la selección española, que terminó en la Premier, terminó también nacionalizado en Guinea, y algunos le hemos perdido la pista en los últimos años, pero parece que ya no le hemos perdido la pista, porque con 32 años en Sue, es el primer fichaje de la era Juanfran Torres y Jorge López en el Intercity. Emilio Ensue, yo supongo que para ocupar la vacante que parece que va a dejar Juanma Ortiz en el carril derecho, aunque esto no está confirmado todavía. Se lo podemos preguntar en un rato a Jorge López, que va a estar aquí en directo, el nuevo director deportivo del Intercity. Y fichaje del día también en el Lucentum, Arnau Parrado, joven jugador formado en el Juventud de Badalona, canterano de la Peña, catalán. El año pasado en el Prat, estuvo cedido de la Peña al Prat, el Leb Oro. Arnau Parrado prometió 12 puntos por partido, promedió 9,5 de valoración. Es un ala pívot joven de 2,04 metros y después de Chapela es el segundo fichaje de Lucentum de la próxima temporada para competir en la Liga Leb Oro. Todo esto aquí en Deportes Cope. Enseguida muchos sonidos del día, enseguida mucho tiempo de opinión, hasta las 4.
¿Sabías que en Movilsa Concesionario Ford en Alicante tenemos el coche que se ajusta a tu necesidad? En prestaciones, en precio, nuevos, kilómetro cero y de ocasión, con entrega en 24 horas. Pues entonces, ¿a qué esperas? Ven a Movilsa y entra en un mundo de soluciones y profesionalidad. Tu nuevo coche, tu taller, tu trato, como siempre, tu Movilsa. Te esperamos en carretera de Valencia, kilómetro 88-800 San Juan. O visita movilsa.es. En Supermercados Spar estamos siempre a tu lado. Queremos compartir contigo que las calles se inunden de nuevo de música, de la alegría de la fiesta, de las veladas con los amigos y familiares y del olor a pólvora. Porque somos como tú, cercanía y servicio con espíritu mediterráneo. Supermercados Spar, felices fogueres de San Juan. Nuevas tecnologías y experiencia unidas. Así es Grupo Núcleo, la inmobiliaria líder que más crece en la provincia. Únete al grupo del éxito. Vendemos tu casa solo en 45 días de media. El futuro es tu presente en Grupo Núcleo. Vende, compra y alquila con nosotros. Busca tu oficina más cercana en inmobiliarianucleo.com.
La charcutería Al Corte de Hiperver encontrarás el bacon ahumado Moneis Al Corte a 8,95 euros kilo y el queso de barra meta a 7,50 euros kilo. Y en frutería por 1,5 euros te puedes llevar un kilo de tomate Daniela. Los frescos siempre en Hiperver.
Deportes. COPE Alicante.
Estar informado.
Aquí estamos en Deportes Cope, como todos los días, 3 de la tarde y 34 minutos. Tenemos aquí la botella del tinto 100% de uva Monastrell, Armonía Herculana. La tenemos nosotros y la tiene cualquiera que quiera ir al campo y comprarla por 9,95 euros. Dos puntos de actualidad esta mañana. Por un lado, en el Plaza Mar 2 se presentaba Armonía Herculana, este tinto. Por otro lado, un ratito antes, se presentaba en el Rico Pérez esa declaración institucional de la oposición contra Ortiz y instando al resto de grupos políticos del Ayuntamiento de Alicante a que inviten a Ortiz a pagar la deuda y a vender el Hércules. Y el Hércules hoy, evidentemente, el solar de siempre, paralizado. Vamos a escuchar a Manuel Palomar, el presidente de la Comisión del Centenario del Hércules, que ha hablado hoy al respecto de lo que ha ocurrido esta semana. Habla sobre el asunto del juicio entre Hércules y la Generalitat por los usos del estadio Rico Pérez, un juicio que está paralizado precisamente porque la Generalitat ha recusado la presencia del perito designado por el juez. El perito designado por el juez es miembro de la Comisión del Centenario del Hércules. Y bueno, de todo esto ha hablado Palomar, ha defendido la profesionalidad del perito. Y también ha dicho que todo esto es una estrategia de la Generalitat y del IVF para ganar tiempo, para que se suspenda el juicio. Dice que ha dicho que, y lo vamos a escuchar enseguida, que ya se sabía que desde hace tiempo quién era el perito. Y bueno, también le hemos preguntado cómo valora la Comisión del Centenario ese divorcio actual entre el club y su masa social. Insisto, 4 minutos de preguntas y respuestas hace un rato en el Alcampo de Alicante.
Bueno, pues en toda instrucción, a través del magistrado, se designó un perito judicial, que es Guillermo Villena, que forma parte de la comisión, y ha sido recusado por el administrador concursal y por el IVF, la Generalitat Valenciana. Desde mi opinión y la opinión que vemos, no entiendo cómo se recusa, porque las opciones para recusarlo ni tiene una relación profesional con el Hércules, ni es o ha formado parte de otros peritajes en el tema este. Por lo tanto, esas recusaciones, desde mi punto de vista, son una estrategia de los abogados para dilatar el proceso, que se va a dilatar ya sin duda alguna hasta otoño más, pero que yo no entiendo cómo se ha podido llevar a cabo una recusación por parte de la Generalitat Valenciana. Yo creo que ponen en duda la imparcialidad y la objetividad de un perito judicial que ya ha llevado a cabo muchos peritajes, que forma parte de la lista del magistrado, por lo tanto tiene una solvencia profesional, y poner en duda esto, pues me parece una falta de respeto hacia la profesión por parte tanto del administrador concursal como por parte de la Generalitat Valenciana, en este caso del Instituto Valenciano de Finanzas, que realmente es una estrategia para debilitar un proceso que perjudica al Hércules, que perjudica a Alicante, que perjudica a la sociedad alicantina, y que es un poco, pues, no resolver el servicio público, lo que tiene que llevar a cabo, que es la resolución de los procesos judiciales.
Pero ¿y no te parece que, de cara a la opinión pública, con todo lo que está pasando, el hecho de que la persona que tiene que encargarse del peritaje esté tan vinculado al sentimiento blanquiazul, le llame a alguien la atención?
Vamos a ver, yo lo único que te puedo decir, que si van a llevar a cabo en la lista de peritos judiciales algún alicantino, es difícil que no esté relacionado, simpatizante con algún procedimiento. Yo apelo a la objetividad y a la profesionalidad de Guillermo, que no puede ser de otra forma, y lo único que le digo a la opinión pública es que cuando salga el informe pericial que ha realizado, que es un tema absolutamente técnico y que tiene unas variables que se llevan a cabo de una forma absolutamente objetiva, pues se tenga en cuenta. El que esté, él fue designado por su bagaje profesional de hace muchos años, por estar en esa lista que tienen en la judicatura, y lo único que se hace es, de alguna forma, es una estrategia judicial. Como he dicho anteriormente, no me cabe duda que esto, de alguna forma, pues dilata el procedimiento. Pues sacarlo hace un día, cuando esto se sabía desde hace meses, porque estaba puesta, se sabía en el juzgado y se sabía por parte de los abogados, y lo sacan un día antes.
Y desde la Comisión del Centenario, tú como presidente, este divorcio que se está viviendo en el final de temporada entre el club y la entidad, o sea, y su masa social, ¿cómo se valora?
Bueno, yo creo que evidentemente los aficionados, y yo me incluyo en ellos, pues no estamos satisfechos con el resultado deportivo, porque como todos, pues queremos que nuestro equipo ascienda, queremos que buenos resultados, y tenemos un sentimiento que a todos nos gustaría que el equipo estuviera en primera red, en Liga Smart Bank y en la Liga, en la primera división, sin duda alguna. Y yo creo que lo que existe es esa desilusión por no haber ascendido, que es lo que ha ocurrido, que no se han cumplido con los objetivos deportivos. Y esto, pues realmente cualquier aficionado entiende perfectamente que no, que no se han cumplido el objetivo por el que hemos estado todo el año yendo a Rico Pérez o siguiéndolo a través de las de los audiovisuales o siguiéndolo por los medios de comunicación o siguiéndolos a vosotros.
Que el descontento, ¿no crees que el descontento de la masa social no es solo porque este año no se haya subido, que son varios años? Lo digo porque la masa social no dice no se ha subido este año, apunta a la propiedad, a un modelo de gestión.
Bueno, yo creo que esto hay que valorarlo desde un percentil la masa social, y habría que tener pues como una institución, una asamblea que determinara quién es la masa social y qué se opina al respecto. Yo creo que en este momento es el resultado deportivo el que no ha acompañado, y a partir de ahí evidentemente todo se hace mal. Se hace mal los medios de comunicación, se hace mal la comisión, lo hace mal el tal, lo hace mal todo, lo hace mal los políticos, todo el mundo tiene la culpa de todo, pues no funciona nada, ¿no? Entonces aquí hay que extraer las conclusiones que corresponden. Evidentemente, pues la dirección deportiva ya se ha, creo que ha dimitido, todavía está hasta el día 30 de junio, creo, pero bueno, pues ya ha visto que no va a seguir, por lo tanto, que es el que tenía responsabilidad deportiva al final, ¿no? Yo creo que hay que verlo en perspectiva, ¿no?
Sonido del día. Manuel Palomar es el presidente de la Comisión del Centenario del Hércules. Ya lo hemos escuchado hablando sobre ese juicio suspendido. Según él, una estrategia de los abogados del IVF para ganar tiempo, lo de recusar al perito por su vinculación con la Comisión del Centenario del Hércules. Y según Manuel Palomar, así lo ha dicho y lo ha repetido, el problema es deportivo y ha sido deportivo. Y Carmelo del Pozo se irá y, según Manuel Palomar, pues el problema estaba ahí, en el aspecto deportivo. Gonzalo Blanes, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes.
Así están las cosas, entre otros muchos aspectos. ¿Has probado el vino? Porque hay que decir que ha habido trinque y algunos hemos salido del campo con la botella bajo el brazo. Algunos, ¿eh? Todos, ¿no? Había uno que no quería.
Todavía no, necesito que haga un poquito más de fresco, ¿eh? Yo creo que con este calor, si le damos al vino, puede empeorar todavía, ¿eh? Las secuelas de la hora de calor. Vamos a esperar que refresque un poquito, lo que no sé si ya habrá que esperar a la Navidad, visto lo visto, para poder probarlo.
Bueno, sobre este asunto, la verdad es que poco más que añadir, ¿no? Hemos escuchado la postura del presidente de la Comisión del Centenario. Te quiero preguntar muchas cosas, Gonzalo, pero lo primero, por ese inquietante tuit que pusiste antes de ayer. Mantienes la información que también venimos contando aquí en los últimos días, que Ortiz está pensando aceptar una de las ofertas que tiene sobre la mesa para irse del Hércules.
Sí, porque además yo no coincido en absoluto con lo que acaba de decir Manuel Palomar, y no en lo del tema del perito, que ahí incluso hasta puedo coincidir, sino en que la gente está enfadada porque el equipo no ha subido y el responsable es Carmelo del Pozo. No, la gente está enfadada por la gestión del club, por el embargo de Hacienda.
Yo es lo que creo también.
Por la inspección de la Seguridad Social, por cómo está el estadio José Rico Pérez, por cómo se trata al aficionado, y podríamos seguir así, etcétera, etcétera, y etcétera. Lo siento, pero a mí ya este perfil de discursos hasta me da pena. Me entristece mucho escucharlo, sinceramente. Cada uno puede hacer en la vida el papel que quiera, pero a mí me parece que decir que la gente del Hércules está enfadada porque el Hércules no ha subido, me parece que es estar muy lejos de la realidad. Dicho eso, pues así estamos, ¿no? Con esa sensación, Carlos, de que estamos repitiendo un verano más, de parálisis, de esperar, de ver qué pasa, de mucha incertidumbre, pero yo por primera vez, y te aseguro que no suelo inventarme las cosas, aunque luego Enrique Ortiz evidentemente contará su verdad, cada uno tiene la suya, por primera vez está valorando seriamente la posibilidad de no continuar en el Hércules, porque tiene muchos frentes abiertos, no solo políticos y sociales, sino también familiares. Entonces él, ahora mismo, por primera vez, ha interpretado que podría ser una opción marcharse. ¿Qué va a hacer? Pues no lo sé, porque igual una mañana se levanta pensando que se va y por la tarde llama a Paco Peña para ver si se viene al Hércules. Entonces, claro, a mí me despista porque no sé exactamente cuál es el camino que va a tomar. Pero lo que tengo muy claro, Carlos, es que un gran porcentaje, ya sé que las redes sociales no es la vida, pero un gran porcentaje de aficionados del Hércules quieren correr el riesgo de ver qué pasa con la salida de Enrique Ortiz del club, que sería la mejor noticia posible en este verano. Y además, y aclaro, Carlos, creo que sería también una buena noticia para Enrique Ortiz, que si sigue, yo creo que es empecinarse en un fracaso y sería una pena, porque se está dañando a sí mismo, a su imagen, y está, por supuesto, también dañando el futuro del Hércules.
Yo es lo que creo también, y tampoco somos nuevos aquí, ni acabamos de llegar a la actualidad del Hércules, ni al Rico Pérez, ni al día a día con la afición del Hércules. Yo creo que hay una buena que es una buena muestra, más allá de que si, por ejemplo, a la manifestación fueron 600, 800 o 1.200, yo creo que eso es una buena muestra del culanismo. Creo que lo de las redes sociales es una buena muestra del culanismo. Creo que si, lo digo porque hay quien dice que no, que no es, que hay otro, que hay otro tipo al otro lado, que hay alguien más al otro lado, que salgan y convoquen una manifestación. O cuando el Hércules la semana pasada ponía comunicados diciendo que está todo bien, que está todo documentado, había 200 comentarios de herculanos diciendo que lo que tienen que hacer es irse. Pues para mí sí que son muestras, insisto, que aquí tampoco acabamos de llegar al entorno del Hércules. Hablabas de Paco Peña, que por cierto está esperando una llamada de Enrique Ortiz. Lo de Peña, lo de Quique Hernández, su salida del Intercity y por el momento su no llegada al Hércules, ¿cómo crees que va a acabar? Está difícil, claro, ¿cómo crees que va a acabar?
Claro, a ver, yo creo que si Enrique Ortiz finalmente opta por continuar, va a llamar a Paco Peña y va a intentar convencer a Quique Hernández. Creo que Paco Peña va a aceptar y no tengo tan claro cuál va a ser la decisión de Quique Hernández. Y así nacería un Hércules entrampado ya desde el inicio de la temporada 2022-23. Hay otro escenario, y es que se produzca un cambio. Evidentemente, en ese escenario todo cambia. Sí. Habría que ver quién se hace cargo y a partir de ahí decidir las piezas. Pero mi sensación es que con Enrique Ortiz sí que podría Paco Peña dar el paso y convertirse, supongo que, en director deportivo. Y no tengo tan claro que Quique Hernández vaya a dar el paso, no, al menos en la situación actual, de volver al Hércules. Sí. Yo creo que limitaría su regreso a una serie de actuaciones que tampoco sé si Enrique Ortiz está o no dispuesto, en caso de quedarse, a tomar.
¿Y ves alguna fecha límite a todo esto?
A ver, la fecha límite ya la hemos sobrepasado muchas veces en el Hércules. Es el 30 de junio cuando debería de ya decidirse. El 30 de julio se supone que Carmelo del Pozo abandona definitivamente la entidad y a partir de ahí habría un vacío insostenible. Así que para mí es esa la fecha, el 30 de junio, es decir, la semana que viene, el jueves, después de Hogueras. Ahí el Hércules tendría que tomar una decisión si es que Enrique Ortiz decide continuar al frente y proponer un proyecto deportivo. Todo lo que sea pasar del 30 de julio ya me parecería una aberración deportiva que espero que no llegue más a ser.
Es justo ese día, el día que se va a hablar del Hércules, del futuro y de Ortiz en el pleno. Ese día de pleno, el ordinario de junio, y es ese día, el 30 de junio, después de Hogueras. Me han dicho que estás ya dándole vueltas al grupo 5 de Segunda Federación, que eso es lo que es casi seguro, ¿no? O seguro que va a estar Hércules ahí. Bueno, no sé si en el 5 se llamará de otra forma, pero que ya estás viendo rivales, ¿no?
Sí, bueno, y también de primera red, que me voy a ir apuntando también a la primera red. A ver, lo que yo tengo bastante claro es que el 23 de junio, que es cuando se aprueba la asamblea el calendario de primera y segunda división, ¿sí? Ya nos gustaría estar ahí, ese día se va a proponer de forma oficial la composición de los grupos. La de primera red la votan los clubs, se proponen varias opciones y luego los clubs eligen, y la de segunda red también es similar, pero ya no se vota. Es decir, las comunidades presentan una opción y después la federación elige una. Hay dos sobre la mesa en este momento que yo sepa. Una es mantener al Hércules donde está, es decir, con los murcianos, con parte de Andalucía, Castilla-La Mancha y el Melilla. Y la otra opción es cambiarlo todo y volver a Cataluña y Baleares. Es decir, no jugaríamos con el UCAM ni con el Granada B, etcétera, etcétera, y volveríamos a, pues, al Lleida, al Español B o al Ibiza. A mí particularmente me apetece más la primera opción. Creo que la opción de Cataluña y Baleares es más cara. Y incluso al Hércules, con la situación actual con Hacienda, los viajes le pueden salir por un pico, sí, porque no se los va a pagar la federación. Pero bueno, en cualquier caso, la decisión, me dicen que el 30 de junio la vamos a tener ya clara, vale, tanto en primera red como sobre todo en el caso del Hércules en la segunda red.
Vale, pues esperaremos a que haya novedades a partir de la próxima semana. Gonzalo Blanes, buen fin de semana.
Igualmente, un abrazo.
Y un abrazo. Recordamos otra de las noticias de la semana, que la próxima temporada ya no va a haber playoff a partido único y en sede neutral. Vuelve el ida y vuelta. Habrá que superar a dos equipos, igual que este año, para ascender, pero serán cuatro partidos, ida y vuelta, en el estadio de un equipo y en el del otro. O quedar primero para subir, esto también vale. Y todo esto que estamos contando, lo del cambio del playoff, es para Primera Federación y para Segunda Federación. Seguimos.
Restaurante O de Oliver, un templo de la gastronomía en el centro de Alicante, junto a la Rambla y muy cerca del Mercado Central. Restaurante O de Oliver. Búscanos en Facebook, en Instagram y en TripAdvisor. En Supermercados Spar estamos siempre a tu lado. Queremos compartir contigo que las calles se inunden de nuevo de música, de la alegría de la fiesta, de las veladas con los amigos y familiares y del olor a pólvora. Porque somos como tú, cercanía y servicio con espíritu mediterráneo. Supermercados Spar, felices fogueres de San Juan.
En tu baño no te la juegues. Cambia tu bañera por un nuevo plato de ducha antideslizante y evita resbalones. En soloducha.es lo hacemos en un solo día. Somos los champions de las reformas online en la provincia de Alicante. Llama antes de que sea tarde al 900-907-721 y estrena baño con Solo Ducha.
De la fusión de nuestras tradiciones y las técnicas más avanzadas nacen los vinos y aceites de Bodegas Francisco Gómez. Vinos ecológicos de extraordinaria fuerza y personalidad como Fruto Noble, Sauvignon Blanc, Bocanegra, Serrata y otros que podrás conocer en la visita a las Bodegas Francisco Gómez. Infórmate en bodegasfranciscogomez.es. Disfrútalo.
Deportes. COPE Alicante.
El otro tema. Estar informado aquí en COPE Alicante. El otro tema del día, declaración institucional. Esta mañana, dos partidos de la oposición del Ayuntamiento de Alicante van a llevar a pleno el día 30 de junio un escrito, declaración institucional, insisto, instando a Ortiz a pagar la deuda y a irse a vender el Hércules. Y piden el apoyo del equipo de gobierno y del principal partido de la oposición, el PSOE. Y parece que de momento no lo tienen. Hemos escuchado a Xavi López de Podemos, ahora Bellido, Nacho Bellido, de Compromís.
Y es una declaración institucional muy sencilla, que lo que hace es recoger el sentir, creemos que unánime, de la afición herculana, de la masa social herculana, que está diciendo cosas muy claras. Después de la deriva, no solo deportiva, sino especialmente institucional, en la cual está llevando a la institución su máximo accionista. Creemos que el mensaje que está lanzando la afición es el que tenemos que llevar también al pleno municipal, porque hay que llevar también ahí la presión institucional hacia un club deportivo, una sociedad anónima deportiva, pero que todos sabemos que en esta ciudad representa mucho más. Representa parte de la identidad de los alicantinos y alicantinas, representa parte del alma de esta ciudad. Y es que su máximo accionista tiene que pagar las deudas que tiene con las administraciones públicas y tiene que buscar una salida, y la salida es vender. Porque él no puede estar, ni él ni su equipo, en el futuro de este club, de esta institución. Porque si el señor Ortiz está en el futuro del Hércules, es muy complicado que el Hércules tenga
viabilidad. Es Nacho Bellido, hemos escuchado antes también al portavoz de Unides Podem. Y ahora Carlos Bartual, periodista, compañero de Europa Press. Hola Carlos, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Carlos, buenas tardes.
Una pregunta clara, ya sabemos esto lo que es, declaración institucional, al pleno y tal. La presentan dos partidos, luego tendrán que votar el resto si la apoyan o no. ¿Se van a quedar solos Compromís y Unides Podem, según sabes tú?
A día de hoy, sí.
O sea, que no van a apoyar ni siquiera al PSOE, que es el principal partido de la oposición.
El PSOE, a día de hoy, a esta hora, a las 4 menos 10 de la tarde, no ha respirado. Yo he intentado hablar con ellos para ver cuál era su parecer respecto a la propuesta que han impulsado Compromís y Unides Podem, y hasta ahora no tenemos respuesta. Lo que sí que podemos decir es que el equipo de gobierno, o sea, PP y Ciudadanos, no tiene por ahora intención de apoyar esa declaración institucional, con lo cual previsiblemente vamos a ver qué hace el PSOE, pero se va a quedar en agua de borrajas, no va a salir adelante.
Sí, yo sospecho lo que pueden decir el equipo de gobierno y el PSOE en ese pleno, si es que al final se habla de esto o no. Yo sospecho que van a ir porque en una sociedad anónima deportiva no se pueden meter y todo esto, pero bueno, ya veremos. Y una rápida, Carlos, ¿para qué crees que va a servir de todo esto? Todo esto, pues al menos para que se hable del Hércules en el pleno, para que haya algún tipo de presión.
Pues claro, pero a ver, el contenido de la declaración institucional no dice que van a meterse en el Hércules para sacar a Ortiz. Le están invitando a Ortiz a que escuche a la afición, que venda y se vaya.
Sí.
Entonces, ese contenido no entiendo por qué los partidos políticos no se pueden sumar a pedir lo que hasta ahora están diciendo. Si Barcala se planta o PP Ciudadanos se plantan y no van más allá de lo que han dicho hasta ahora, al fin y al cabo lo que recoge la declaración institucional es decirle a Ortiz, escucha a la afición, paga la deuda y márchate. En ningún momento el ayuntamiento va a intervenir en la sociedad anónima deportiva. Con lo cual, ¿puede servir para algo? Pues a mí, si me preguntas, Carlos, yo te digo que no.
En fin, veremos qué pasa. Hoy se presenta esto, era el último día para pasarlo por registro, y ese texto que dice Carlos, que algunos partidos políticos no han respirado, bueno, tienen tiempo para hacerlo, se lo pueden pensar, hasta el día 30 de junio, que es el pleno. Gracias, compañero, buen fin de semana, un abrazo.
Adiós, buenas tardes.
En directo en Deportes COPE, Jorge López, el director deportivo del Intercity. Buenas tardes y bienvenido, Jorge, ¿qué tal, cómo estás?
Hola, buenas tardes, gracias. Bien, muy bien, todo bien.
Y bienvenido a Alicante. Viniste, supongo, alguna vez como jugador por aquí, ¿no?
Sí, sí, en varias ocasiones fui como jugador y, bueno, pues ahora me toca como director deportivo de Intercity. La verdad que muy contento y muy ilusionado.
Muy bien, estuvimos ayer ahí en esa comparecencia presentando el proyecto y hoy ya tenemos el primer nombre sobre la mesa, primer fichaje, Emilio Ensué. Yo creo que es conocido por todos los futboleros, irrumpió muy joven en el Mallorca, es capitán, por cierto, de Guinea, ahora con 32 años, carrilero, extremo, le recordamos muy potente, pero es verdad que algunos le habíamos perdido la pista, supongo que vosotros no. Llega de Bosnia, ¿qué tal está Ensué?
Bien, está muy bien. Hemos estado analizando al jugador, lo hemos estado viendo, hemos preguntado a gente cercana a él y bueno, incluso hemos estado con él hablando y yo creo que es un jugador que nos va a aportar mucho, que está en un gran momento, en una buena edad, en un momento de madurez. Yo creo que los jugadores hay un momento en el que bueno, pues en el que empiezas a ver las cosas más grupales y no tan individuales, y creo que está en ese momento el jugador, y creo que es un jugador que nos va a aportar mucho en el campo y también dentro del vestuario.
Muy bien, dijisteis ayer que queríais hacer un buen cóctel de veteranía y juventud, y este es, supongo, uno de los veteranos, ¿no?
Sí, bueno, es un jugador ya con experiencia, pero bueno, yo hoy en día con 32 años no está claro que tiene experiencia, pero no lo considero un veterano como puede ser otro jugador con 35, 36, 37, o Manu Herrera, por ejemplo, nuestro portero. Yo creo que está en una edad aún de tener mucho fútbol por delante y sobre todo la ilusión, ¿no? Yo creo que la ilusión cuando llegas a cierta edad es lo más importante y ilusión Emilio viene sobrado.
Permíteme que profundicemos algo más en la plantilla. Por ejemplo, otro veterano, Juanma Ortiz, que terminó, si no me equivoco, contrato con el sueño del ascenso la pasada temporada. Parecía su último año, se quedó en el aire el asunto. Ficháis a un jugador que parece que puede ocupar esa posición. ¿Sigue o se marcha Juanma Ortiz?
Bueno, no voy a decir nada porque aún no se lo hemos comunicado a él, por lo tanto, hasta que no lo sepa él, no quiero decir nada públicamente.
Vale. ¿Y Manu Herrera, que lo has nombrado tú hace un momento, sigue como vuestro portero?
Sí, Manu Herrera sigue como nuestro portero. Creo que el año pasado fue un jugador muy importante,
dando
un gran rendimiento y siendo importante también en el vestuario, ¿no? Que yo creo que cuando ya tienes cierta edad, hay que ser importante no solo dentro, cuando te toca jugar, sino también, o sea, no solo fuera en el campo, digamos, sino que también dentro del vestuario, y eres uno de los pilares de ese vestuario.
¿Cuándo anunciáis el segundo fichaje? Si quieres,
bueno,
ahora, ¿eh?
Esto, el mercado no ha hecho más que empezar y no se ha movido prácticamente nada, no hay prácticamente fichajes en ningún sitio. En primera y segunda división prácticamente no hay movimiento, primera red ha habido poco. Y bueno, yo creo que ahora va a empezar, no sé el ritmo cómo va a ser, pero quedan 2 meses y medio de mercado, queda muchísimo tiempo. Y bueno, poquito a poco iremos haciendo las cosas sobre las que estemos muy seguros.
Muy bien. Hay que decir a los oyentes que estás en Alicante y que esta temporada que ya terminó la empezaste en Ucrania, pues si alguno no lo sabía, que te tocó salir de allí por la guerra. ¿Cómo ha ido todo?
Bien, bueno, pues fue un susto grande, la verdad, porque nadie piensa que se puede ver envuelto en una situación así. Y bueno, pues fueron 2 días que me costó salir de allí y bueno, fueron un poco complicados, pero bueno, ya está olvidado. La lástima es que bueno, pues que aquello sigue y bueno, pues parece que va para largo. La verdad que es una pena, pero bueno, en lo mío personal la verdad que ya he olvidado ese mal trago y bueno, pues con ganas de empezar una nueva etapa que me toca ahora aquí en Intercity.
Y que ya estáis empezando hoy con el fichaje de Ensué, ayer con las primeras confirmaciones, lo de Gustavo Siviero, que bueno, se daba por hecho, pero consideráis que es importante que el entrenador, que ha sido una pieza clave, sin duda, por su manera de gestionar el vestuario y por otras muchas cosas, es vuestra piedra angular, ¿no?, en el campo.
Sí, totalmente. Para nosotros era, yo creo que estábamos todos bastante alineados en ese sentido, en el que queríamos que fuese él el que dirigiese el equipo. Y bueno, pues yo creo que él también estaba por la labor y ha sido fácil llegar a un acuerdo. Y bueno, yo creo que no hay mejor persona o mejor entrenador en estos momentos para Intercity que Gustavo Siviero.
Que va a buscar su tercer ascenso consecutivo, madre mía, la próxima temporada. ¿A dónde miras? No se sabe aún cómo de caro va a estar el ascenso, cómo van a ser los equipos, pero ¿dónde ves posibles candidatos? No sé, andaluces, catalanes.
Bueno, primero hay que definir los grupos, ¿no? Sí. Los grupos aún cómo van a quedar. Espero que pronto definido tanto eso como el inicio y demás. Y a partir de ahí pues veremos el grupo que estamos, ¿no? Yo creo que este año había bastante diferencia entre el grupo 1 y el grupo 2 en cuanto a nivel de equipos. Bueno, vamos a ver cómo queda definido, pero evidentemente cualquiera de los 40 equipos que hay en segunda red, o sea, en primera red, perdón, yo creo que es un escalón por debajo de segunda división, pero hay muchos equipos que pueden estar a ese nivel. La verdad que esta categoría ha aumentado mucho el nivel. Y bueno, pasando de ser una categoría en la que había 102 equipos a 40,
a 40,
¿no? Por
sí.
Lo tanto, bueno, pues el nivel aumenta. Y es una categoría bonita, muy muy disputada, con mucha igualdad. Y bueno, vamos a encontrar con grandes equipos, con equipos con mucha historia. Y bueno, vamos a tener que pelear con nuestras armas. Vamos a intentar, como te digo, hacer una buena plantilla. Y a partir de ahí, pues vamos a ver hasta dónde llegamos. Desde luego, nosotros no nos ponemos
muy bien. Un placer, Jorge. Mucha suerte en el Intercity.
Muchas gracias.
Jorge López, sigue la tarde de COPE. Buen fin de semana.